Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Más de 123 millones de personas viven hoy desplazadas o refugiadas. Es la cifra más alta registrada hasta la fecha y detrás de ella hay guerras, hambre y olvido. Son datos del último informe de ACNUR y con su portavoz, Paula Barrachina, hablaremos de lo que está fallando en la respuesta internacional hoy en Madrid sin Fronteras. Conoceremos también el trabajo de Oikocredit, una cooperativa que lleva medio siglo demostrando que se puede invertir con impacto social, y conoceremos proyectos concretos que en el sur global han despegado gracias a los microcréditos que les ofrecen desde esta organización con más de 50 años de historia. Y en el corazón de Madrid vamos a visitar la Gatoteca, una protectora diferente, una cafetería en la que se puede interactuar con gatos que están en adopción, una idea pionera que ya lleva más de una década en marcha y con la que muchos gatos han encontrado un hogar. Y además conoceremos la Asociación Alma, que nace del impulso de miles de familias que piden una adolescencia libre de móviles, acompañando a padres y madres en el retraso de la entrega de móviles y reivindicando el derecho a una educación sin pantallas y un pacto social para proteger el bienestar de los menores. El mundo alcanza una cifra récord de personas refugiadas y desplazadas internas, más de 123 millones al cierre de 2024, según el último informe de ACNUR, una década de guerras sin freno, crisis humanitarias y recortes en la financiación internacional dibujan un panorama insostenible, donde las soluciones son cada vez más frágiles y los recursos más escasos. ¿Qué está fallando? ¿Quiénes están pagando el precio? ¿Qué esperanza queda para quienes solo desean volver a casa en paz? Son preguntas que hoy nos hacemos con Paula Barrachina, portavoz de ACNUR. Paula, bienvenida.
Gracias, gracias por contar con ACNUR.
Bueno, tenemos pues muchos datos muy contundentes que nos hablan de una situación, como decís, absolutamente insostenible. Hablamos de 123 millones, más de 123 millones de personas desplazadas por la fuerza. ¿Cómo son los datos con los que os habéis encontrado en este último informe que hacéis puntualmente para hacer ese escáner, ¿no?, de la situación mundial?
Pues en la última década el desplazamiento forzado casi se ha duplicado a nivel mundial. Estamos hablando de aumento consecutivo en el número de refugiados y otras personas obligadas a huir de sus hogares. Estamos viviendo un momento muy delicado para los actores humanitarios, para las personas desplazadas y, me atrevería a decir, para el mundo, ¿no? Con mucha volatilidad en las relaciones internacionales, una multiplicidad de conflictos. Vemos cómo los conflictos han aumentado en volumen en los últimos años y una falta de soluciones políticas pues que no están y que al final tiene que ser la solución, ¿no?, a cualquier conflicto, es una solución política para que las personas puedan regresar a su país en paz. Y además vemos una situación que nos alarma muchísimo, que es la disminución de la financiación a la ayuda humanitaria. El número de personas desplazadas se ha duplicado en los últimos 10 años. Estábamos en 64 millones en el 2015 y el presupuesto, por ejemplo, que tiene ACNUR a día de hoy es casi el mismo que hace 10 años. Entonces vemos que los recursos han disminuido, pero que el desplazamiento y las necesidades siguen allí y siguen aumentando. Entonces eso nos dice pues que es un momento muy delicado y al final decías, ¿quién está pagando el precio? El precio lo está pagando las personas desplazadas, las personas que no han tenido más remedio y otra solución, que es huir de su país, muchas veces sin nada.
Como sabemos, pues ACNUR es la Agencia de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas, y ese presupuesto que se ha congelado tiene que ver con la aportación, los esfuerzos que están haciendo los países y que también son menos, son más escasos en estos últimos tiempos.
Sí, hemos visto una reducción de, pues, de la financiación que ACNUR recibe anualmente, y eso, pues claro, nos ha llevado a tener que recortar los programas, tanto programas que impactan directamente a las personas desplazadas, y el impacto se siente y se sufre muchísimo más en las personas más vulnerables, mujeres y niños desplazados sobre todo. Y a nivel global hemos cortado pues más de 3.500 puestos de trabajo para realmente priorizar la atención a las personas desplazadas en los lugares en los que más se necesita. Ha sido una revisión de todos nuestros programas que hemos tenido que realizar, que ha sido muy difícil porque al final pues hemos tenido que elegir entre dos opciones imposibles, ¿no? Y bueno, o sea, estamos viendo cómo la ayuda se está recortando en todo el mundo. Aún así vemos que hay mucha solidaridad de la sociedad civil en muchísimos países, España entre ellos, pero falta financiación y se necesita el apoyo y esa solidaridad que se demuestre ahora más que nunca, que es cuando más se necesita.
Claro, porque tenemos dos partes en ACNUR, la financiación que viene de los estados, pero también pues la solidaridad, como decías, de cualquiera de nosotros, de cualquiera de nosotras, que podemos también aportar bueno, pues nuestra cuota como socios, como socias, podemos ayudar a que las personas desplazadas, de las que ahora vamos a hablar, pues puedan tener unas mejores condiciones gracias a, bueno, pues una organización que es totalmente transparente y cuyo trabajo, bueno, pues es imprescindible, ¿no? Para las personas refugiadas que viven la situación que vamos a describir a continuación. Así que bueno, también animamos de paso a que cualquiera que nos esté escuchando se acerque a ACNUR para ayudar también, bueno, pues como a cualquier otra organización no gubernamental pueda aportar también con lo que pueda esta cuestión. Pero tenemos ahí en el apartado de las soluciones un déficit con el compromiso de los estados, que es algo pues realmente muy, muy grave. Y vamos a hacer, si te parece, Paula, pues una aproximación más detallada al problema. Vamos a ilustrar esos 123 millones, más de 123 millones de personas, porque las cifras a veces, bueno, pues nos aturullan, pero vamos a ir al detalle. ¿Dónde están los mayores desplazamientos, las mayores crisis? Quizá pues ahora mismo la más visibilizada es la de Gaza, ¿no? Todas esas personas que en Gaza están atrapadas y tienen que desplazarse internamente, sin saber muy bien hacia dónde, ¿no? No hay lugar seguro. Es la más visible, pero hay muchos otros puntos calientes en el mundo. ¿Cuál sería esa fotografía?
Pues mira, más de un tercio de todas las personas desplazadas en el mundo provienen de cuatro países, que son Sudán, Siria, Afganistán y Ucrania. Antes de entrar en detalle, puntualizar que en Gaza el 70% de los 2 millones de desplazados internos en la franja de Gaza son también refugiados palestinos, y bueno, también son desplazados dentro de la propia franja, claro, de Gaza, y además múltiples veces. Entonces eso agrava todavía más la situación tan complicada y bueno, la verdad es que es una situación para que no tengo palabras, pero hay que seguir haciendo un llamamiento para que, bueno, para que se termine este conflicto, pero también para que llegue la ayuda humanitaria, porque estamos viendo que debe haber ese acceso humanitario, se tienen que respetar el derecho internacional humanitario en la franja de Gaza y terminar con el sufrimiento tan terrible de las personas que están desplazadas, sin nada que comer y casi sin ayuda. Y si miramos a otras partes del mundo, pues vemos la guerra en Sudán, de la que no se habla mucho y no hay mucha cobertura mediática, pero constituye ahora mismo una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo, con un total de 14,3 millones de sudaneses desplazados. Eso representa uno de cada tres sudaneses que está desplazado. Hemos visto que son 2 años de conflicto, es un conflicto que fluctúa, que pues hay desplazamiento continuo y es muy dramático porque las personas están saliendo del país sin nada. Están saliendo realmente con un trauma de haber vivido una guerra muy dura, con ataques muy violentos y con ataques también a campos de desplazados. Vimos en el mes de abril de este año que se atacó un campo de desplazados en el norte de Darfur, lo que provocó un desplazamiento del 81% de la población del campamento. O sea, estamos hablando de desplazamientos masivos. Si pasamos a Siria, Siria sigue teniendo 13 millones de personas desplazadas, tanto dentro del país como fuera del país. Es verdad que los acontecimientos del 8 de diciembre, cuando cayó el gobierno de Assad, han cambiado la dinámica dentro del país y también la dinámica de retorno. Hablando con un sondeo que hemos realizado en los países vecinos a Siria, pues el Líbano, Jordania, Egipto, Irak, el 80% de los refugiados nos dicen que ellos quieren regresar al país. Y ya han regresado 500.000 de refugiados en los últimos meses. Muchos de ellos también nos dicen, queremos regresar, pero estamos esperando a ver cómo evoluciona la situación y cómo se reconstruye Siria, porque es un país pues que tras 14 años de guerra está completamente devastado, necesita muchísima ayuda para reconstruir el país, pues porque para una persona refugiada o desplazada dentro del país que quiere volver a su hogar, que uno, está destrozado y dos, no tiene la infraestructura, no hay hospitales, no hay escuelas, no hay lugares donde se pueda trabajar. Entonces, por mucho que los refugiados quieran regresar, las condiciones para el regreso se tienen que dar. Si pasamos a Afganistán, donde hay pues 10 millones de personas desplazadas, más de 3 millones de afganos que han regresado de los países vecinos desde septiembre del 2023, y sí que hemos visto que ha habido este año retornos desde Irán y Pakistán, que son los países que más refugiados albergan. Aún así, muchos de estos retornos se han dado en condiciones adversas y muchas han sido deportaciones. Y, por ejemplo, estimamos que de los 780.000 que han regresado este año desde Pakistán y desde Irán, 351.000 han sido deportaciones.
Sí,
Entonces,
no
al
han
final,
sido voluntarias esos
no han
retornos,
sido
claro.
voluntarias. Exacto. Y nosotros siempre recordamos que, que cualquier retorno tiene que ser voluntario, digno y duradero y en situación de paz. Y quizás la última mención pues sigue siendo Ucrania, con más de 8 millones de personas desplazadas. Estamos en el tercer año de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de la Federación Rusa y sigue generando desplazamiento masivo. Estamos viendo además en los últimos días cómo esa guerra se está también pues agravando. Y es un país que sigue sufriendo el desplazamiento interno y la población civil está sufriendo muchísimo con infraestructuras civiles, sistemas energéticos que están muy afectados, que están destrozados en partes del país y se necesita pues que esa solidaridad con el pueblo ucraniano continúe.
Sudán, Siria, Afganistán, Ucrania, no olvidemos, por supuesto, la Franja de Gaza. Aquí están siempre detrás los conflictos, la violencia, la guerra. Hay otras muchas causas por las que pues, las personas se ven obligadas a huir de sus hogares, a marcharse a otros países o también en los refugiados internos, ¿no? Los desplazamientos internos dentro del propio país a distintas zonas, pero en cualquier caso perdiendo sus raíces, sus hogares, sus trabajos, sus escuelas, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos también en el informe un dato que es muy interesante y que viene a romper, bueno, pues uno de esos bulos, ¿no? También que se extienden siempre en torno a las personas migrantes y refugiadas, y es que constatáis que la mayoría de las personas se quedan en países aledaños, muy cerca de sus hogares, porque tienen también la intención de, en cuanto sea posible, regresar a casa. Y la mayoría de esos refugiados pues tratan de quedarse en países cercanos.
Sí, de hecho, el 60% de las personas desplazadas no cruza la frontera de su país, permanece dentro del país de origen. Y de los que sí cruzan la frontera, exactamente el 67% se refugia en los países vecinos. ¿Por qué? ¿Por qué estas cifras? Que vienen a romper un poco, como dices, el estigma de todo el mundo quiere llegar a Europa. Las cifras nos cuentan una historia muy diferente. ¿Por qué se quedan o por qué se quedan en los países vecinos? Pues por un poco la esperanza que hablábamos de poder regresar a su país, a su hogar. Al final, cuando hay un desplazamiento, no suele ser un desplazamiento rápido hacia un país muy lejano, suele ser un desplazamiento lo más cerca posible de mi casa, porque igual puedo volver a mi casa, porque igual puedo irme unos kilómetros más lejos donde el conflicto pues no se está notando tanto o todavía no ha llegado, y entonces igual puedo volver de aquí unos meses. Al final, todo el mundo, nadie deja su país porque sí, lo dejan por razones pues que salvando su vida. Y eso lo vemos en los datos y con todas las personas refugiadas con las que hablamos, la mayoría a mí siempre me ha dicho, yo es que quiero volver a mi casa, yo quiero volver a mi casita que tenía, a cultivar mi huerto, a trabajar en mi puesto de trabajo y a seguir con la vida que tenía y que mis hijos sigan yendo a la misma escuela. Entonces, al final, eso tenemos que tenerlo en mente pues un poco para romper con esos estigmas. Y además, el 73% de los refugiados del mundo viven en países de renta media y baja, porque también los conflictos pues están en zonas del mundo que tienen ingresos medios y bajos, y los países vecinos son los que más refugiados acogen y los que más solidaridad necesitan y comparten esa responsabilidad de albergar y acoger de una forma muy solidaria y con los brazos abiertos en muchísimas ocasiones a todas esas personas que huyen de la guerra y el conflicto.
Bueno, es que esto es otra de las cuestiones que hay que insistir en ella. Es que los países limítrofes, los países, como estás diciendo, pues que también tienen pues una situación no demasiado boyante, son los que normalmente son más solidarios. Tenemos muchos ejemplos en todo el mundo. En África, por ejemplo, tenemos bastantes países que son ejemplo de refugio de otras zonas que están en conflicto. Y que no son países que precisamente sean ricos, ¿no? Pero aún así hacen un esfuerzo muchísimo mayor que el que podemos hacer países del norte, ¿no? Esto sería también otra de las lecturas de este informe, de este informe y de muchos otros, ¿no? Porque esto viene siendo una tónica habitual.
Sí, es un tema geográfico, porque en realidad, como decíamos, las personas refugiadas salen pues al primer lugar donde pueden encontrar paz y seguridad, y pues los países vecinos, pero lo vemos pues en Chad, lo vemos en Sudán del Sur también, que aunque tengan sus situaciones internas y conflicto también, reciben muchos refugiados de Sudán, en Egipto, lo vemos también en todos los países que han acogido a los refugiados sirios desde hace 14 años, en el Líbano, Jordania, familias que han abierto las puertas de su casa y sistemas además que no tienen, los países no tienen una infraestructura sólida y suficiente para ayudar a tanta gente que llega. Entonces al final necesitan muchísima solidaridad internacional y ayuda para poder pues reforzar los sistemas educativos, reforzar los sistemas sanitarios. Vemos por ejemplo en Jordania o en el Líbano como las escuelas han hecho turno de mañana y turno de tardes para poder también incluir a todos los refugiados niños sirios que han estado tantos años y siguen estando en estos países. Entonces, no es solo el recibir, también es el poder integrar y poder asegurarnos que las personas refugiadas tienen acceso a los servicios más básicos, entre ellos la educación, porque si no perdemos generaciones enteras de niños que no reciben educación.
También ayudaría que, por ejemplo, aquí en lo que nos toca en España, pues el sistema de asilo no estuviera permanentemente colapsado y que se dieran citas también para atender a esos derechos fundamentales de las personas refugiadas, que se las escuchara y que se les ayudara también a ejercer esos derechos de asilo, ¿no? En fin, Paula, ¿qué mensaje nos manda a toda la sociedad este informe, este último informe?
Pues que necesitamos más solidaridad, que los conflictos no llegan a su fin y que las personas están sufriendo. Hace unos días hemos lanzado una campaña con motivo del Día Mundial del Refugiado junto a Esther Expósito, el país que más crece del mundo, para justamente concienciar sobre la situación de todas las personas que no han tenido otra opción que huir de sus hogares. Y queremos hacer un llamamiento a la sociedad española, que es muy solidaria. España, a nivel individual, el ciudadano de a pie, es el país que más dona a ACNUR a nivel mundial. Y es una solidaridad que se nota mucho y que se agradece muchísimo.
Bueno, pues vamos a ver si podemos apretar un poquito más porque es necesario. Paula Barrachina, portavoz de ACNUR, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En 2 hasta las 2 te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois 2 hasta las 2.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Lograr un microcrédito con condiciones razonables marca la diferencia en el desarrollo de proyectos en los países del sur global. OICOCREDIT es una cooperativa internacional especializada en inversión de impacto social que desde hace medio siglo facilita a través de esos microcréditos que se puedan desarrollar proyectos en diferentes países con resultados muy positivos para las comunidades que los impulsan. Vamos a saber más sobre cómo funcionan, qué son estos microcréditos y cómo están impactando en estos lugares muy concretos, con historias muy reales, con la ayuda de Jorge Berezo, que es presidente de OICOCREDIT Euskadi. Jorge, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, queremos saber cómo funciona, porque el mundo de los créditos, de los préstamos, de la inversión, siempre está un poquito ligada pues, a una perspectiva capitalista que tiene pues, unas connotaciones también de aprovechar, ¿no?, todos el máximo beneficio. Y ese impacto social parece que es suele quedar al margen, pero los microcréditos de los que estamos hablando, el proyecto de OICOCREDIT, que además ya lleva una larga trayectoria, ¿no?, a nivel internacional, es algo totalmente diferente. Cuéntanos, ¿qué son estas finanzas éticas?
Sí. Bueno, como tú bien decías, al final la perspectiva que tenemos de las finanzas pues no suele tener una valoración muy positiva, ¿no? Nos fijamos en los escándalos, en la especulación, y sin embargo luego todos en nuestro día a día pues las estamos utilizando, porque nos tenemos que comprar un coche, o porque tenemos un sitio donde ahorrar, o porque tenemos una necesidad y tenemos que tener un crédito. Entonces tienen una parte de utilidad social muy clara. Aquí y en los países del sur, también en el sur global. Entonces, el problema que hay en el sur global es que durante muchísimos años las personas que vivían con condiciones de vida pues muy precarias, pobreza, no tenían acceso a servicios financieros. Entonces, ya desde la década de los 70 y los 80, se ha creado en todos esos países pues un sector que se llama microfinanciero, es decir, un montón de organizaciones que normalmente tienen origen en organizaciones sociales, en ONGs, que se han dedicado a dar préstamos, a dar microcréditos a las personas que viven en pobreza o que viven en malas condiciones en esos países. Y aquí el asunto es, ¿y de dónde sacan el dinero para poder dar esos préstamos? Ahí es donde entra Oikocredit. Oikocredit se ha ido acompañando al surgimiento de las microfinanzas, de todas esas organizaciones que en India o en Guatemala o en Tanzania o en cualquier país daban microcréditos. Nosotros les prestamos dinero para que ellos puedan distribuirlo en microcréditos muy pequeños.
Y aquí estamos hablando, cuando estamos hablando de Oikocredit, que es una empresa social, que además estáis dentro del mercado social, son unos avales también que marcan la diferencia con con otra empresa o con otro banco que da unos préstamos de una forma diferente a proyectos diferentes. Aquí, ¿la diferencia cuál la marca? ¿En qué os distinguís de cualquier banco que pueda dar créditos?
Sí, bueno, muchas cosas. La primera, solo damos crédito a organizaciones en el sur. Solo a microfinancieras, que es la mayoría, que son estas organizaciones que dan microcréditos. Damos también a muchas organizaciones agrícolas, por ejemplo, asociaciones agrícolas, cooperativas agrícolas, que ayudan a pequeños productores pues a comercializar sus cosechas. Y muchas de ellas pues a través de las vías de comercio justo. Y también solo invertimos en proyectos de energías renovables locales, también en el sur. O sea, eso es lo primero que nos diferencia, que es dónde invertimos.
Claro, que además tenemos también ejemplos de banca ética que aseguran a las personas que ponen allí su dinero, no se va a invertir en empresas, por ejemplo, de venta de armas, que no se va a invertir en negocios extractivistas, por ejemplo, en determinados en áreas que van un poco en contra de los principios de esa empresa. Aquí directamente lo que hacéis es que solamente dais esos microcréditos a proyectos que sí que van a revertir directamente en el beneficio de esas comunidades y que son sostenibles, que son éticamente muy rigurosos, ¿no?
No hacer daño está muy bien, o sea, no invertir en armamento está muy bien, pero nosotros jugamos en otra liga,
claro,
en la del mayor impacto
posible.
Es
un paso más.
Eso es. De hecho, cada euro que se invierte en Oikocredit es un euro que está hoy en día desembolsado en préstamo a organizaciones del sur. Así es. No mantenemos ni siquiera un colchón de liquidez mínimo, pero cada euro invertido está en el sur, haciendo impacto.
Y lógicamente, con unas condiciones también, no de usura, no de buscar el máximo beneficio, aunque luego hablaremos de la parte inversora, que lógicamente también necesita sus garantías, ¿no? Cuando quien deposita el dinero, pero las condiciones son unas condiciones razonables y justas.
Lo mejor que podemos, ¿eh? Que como tú bien decías, pues todo esto tiene unos costes y también, claro, la gente invierte dinero en Oikocredit. Hay que proteger ese dinero y, por ejemplo, cuando hay alguno de los proyectos que se viene abajo, pues hay que cubrir ese fallido, claro. ¿Eh? O alguno de los proyectos tiene problemas y tarda en devolver el dinero, pues hay que cubrirlo. Entonces, todas esas garantías pues hacen que tengamos unos costes y que no podamos dar los préstamos gratis, pero sí que lo intentamos dar en las mejores condiciones posibles.
Como decíamos, ya hay muchísima trayectoria de Oikocredit. Son 50 años, si no me equivoco, de actividad. Eso ya es un aval, ¿no?
Sí, bueno, 50 años que la verdad es que somos una organización, digamos, de las decanas de este mundo de la inversión de impacto en el sur. No hay ninguna tan antigua como nosotras. Digamos, quizá la referencia sea el Grameen Bank, el banco fundado por Muhammad Yunus, que fue premio Nobel de la Paz hace unos años, que se fundió un poquito después que nosotros.
Sí.
O sea que tenemos historia.
¿Sí? Bueno, tenéis historia y por lo tanto también demostrada solvencia para las personas que invierten, porque vamos a hablar un poquito de la otra parte, de qué manera la sociedad, ¿no?, puede formar parte, cualquiera de nosotros, nosotras, podemos formar parte de esta cadena en la que, bueno, pues todo el mundo se beneficia.
Pues se puede invertir en Oikocredit. Creo que es una cooperativa y la manera de invertir es comprar participaciones de la cooperativa, o sea, convertirse en socio cooperativista. Oikocredit cada año, si ha tenido algún beneficio, pues reparte un pequeño dividendo entre sus partícipes, entre sus socios cooperativistas. Que suele ser muy pequeñito, muy pequeñito, ¿eh? Pero por lo menos el valor de la participación, de la inversión, no ha caído en estos 50 años de historia, ¿eh? Nadie ha perdido su inversión en este tiempo. Obviamente, la gente que invierte en Oikocredit no lo hace con una motivación de maximizar la rentabilidad.
De hacerse
económica.
Rico, no nos vamos a hacer ricos.
Eso es, nadie se va a hacer rico, pero Oikocredit intenta que nadie pierda su dinero y que pueda tener una pequeña rentabilidad que durante muchos años fue del 2% y en los últimos años está siendo un poco menor.
Bueno, en cualquier caso, es una manera de invertir también, pues como podemos colaborar también con cualquier ONG, pues es una forma de invertir de otra manera, ¿no?, en el progreso social del sur global. Y a mí me gustaría, Jorge, que nos contaras alguno de los proyectos, de los ejemplos concretos que a lo largo del mundo, pues gracias a esos microcréditos, pues han prosperado. ¿A dónde nos vamos?
Pues a nosotros hay un proyecto que nos gusta mucho en Nicaragua, que se llama Aldea Global.
Sí.
Esto es una asociación de productores de café, básicamente. Y Aldea Global les ofrece, por una parte, un servicio para que les compra la cosecha, tiene una tostadora de café y comercializa el café, ¿eh? Y de esa manera, pues les puede ofrecer un mejor precio, les asegura la venta de café, les apoya también en las prácticas de cultivo más sostenibles y más, digamos, eficientes, ¿eh? Pero Aldea Global además les da microcréditos a todos estos cultivadores, que ahora mismo son unos 15.000, los que agrupa en Nicaragua. ¿Microcréditos para qué? Pues para muchas cosas, o para renovar el cultivo cuando tienen que poner nuevos plantones de café y tienen que comprarlos, o simplemente para comprar fertilizantes o maquinaria o todo lo que está relacionado con el crédito agrícola. Nos gusta mucho este proyecto porque donde más impacto solemos ver es en las zonas rurales y en las zonas agrícolas. Cuando vamos y lo visitamos se ve como mucho más claro el impacto que tiene un microcrédito en una familia de cultivadores que si vas a una zona urbana, por ejemplo, del sur.
Claro.
Este proyecto es muy bonito.
Y además tiene una presencia también de mujeres, ¿verdad? Una importancia también de las mujeres y que están incluidas, ¿no?, en este negocio, en esta cooperativa.
Busca, por ejemplo, que al menos un 30% de sus préstamos se conceda a mujeres. Está muy bien, pero no está tan bien, porque hay otras partes del mundo,
claro,
por ejemplo, en India, donde los microcréditos se dan fundamentalmente a mujeres,
sí,
mucho más que a hombres, porque han visto las microfinancieras que, por una parte, se usa mejor el dinero en la familia cuando el préstamo lo recibe una mujer, y después que devuelven mejor, son clientes más fiables.
Sí, y tenéis otro proyecto, por ejemplo, vamos, financiado por Oikocredit en India, tenéis muchos, pero bueno, uno concretamente también que es mayoritariamente femenino, como nos decías, ¿no? En Kinara Capital, que tiene que ver con el papel, cuéntanos en qué consiste.
Sí, estas están en Bangalore. India es enorme. India es el país donde más invertimos, precisamente porque tiene una población inmensa y porque tiene un sector microfinanciero muy desarrollado. Kinara Capital da préstamos de manera muy, muy rápida. Tiene un sistema de concesión de préstamo que prácticamente en 24 horas les puede dar un préstamo y se lo da únicamente a mujeres. Únicamente a mujeres. Y luego tiene una característica y es que da microcréditos muy pequeñitos, pero también da préstamos un poquito más grandes para ya lo que empiezan a ser pymes. Las pequeñas y medianas empresas en los países del sur muchas veces no tienen crédito ni de las microfinancieras que dan los préstamos pequeñitos, ni de los bancos más convencionales. Se quedan en tierra de nadie. Y sin embargo, Kinara Capital da préstamos pequeñitos a mujeres o a familias que están empezando y préstamos un poquito más grandes a pymes que luego emplean, que tienen asalariadas, a muchas otras personas.
También en Asia, especialmente en India, muchísimos proyectos. Y a mí me gustaría también que pasáramos por África, donde también tenéis muchos otros proyectos financiados con Oikocredit y en otro ámbito distinto, que es el de la energía renovable.
Sí, sí. La energía renovable está teniendo una penetración en África y en otros países, en otras zonas del planeta, muy grande, pero a veces en base a grandes plantas fotovoltaicas o grandes instalaciones eólicas. Y sin embargo hay zonas muy mal atendidas porque no tienen, primero, la red convencional no llega.
Están aisladas, ¿no?
Están aisladas y cuando llega es muy poco fiable. Entonces, se están desarrollando dos tipos de proyectos. Uno que son poner kits fotovoltaicos individuales en cada una de las viviendas y ahí estamos apoyando algunas organizaciones que fabrican y comercializan estos kits fotovoltaicos. Para las familias, que muchas veces lo que hacen es financian la compra mediante un microcrédito. Entonces, también está ahí el tema de las microfinanzas.
Dime.
Y el otro tipo de proyectos son crear instalaciones para toda una aldea, mini redes fotovoltaicas. Ahí tenemos, no sé, por ejemplo, en Benín, tenemos el proyecto de Wesisa, que lo que hace es, pues eso, instala y explota redes pequeñas que producen y distribuyen la energía dentro de la misma aldea.
Y además, pues lógicamente esto tiene un impacto muy positivo en la dependencia del uso del diésel, de combustible, pues que es más contaminante, más difícil de conseguir, más caro, y ahí tenemos pues el aprovechamiento siempre del sol que bueno, y hace y genera esa estabilidad y esa autosuficiencia tan importante para estos lugares que están, pues eso, aislados y ciertamente abandonados. Bueno, tres ejemplos nada más de los muchísimos que en todo el mundo, en el sur global, en muchísimos países, gracias a estos microcréditos se llevan a cabo. Y aquí en Madrid, Jorge, tenéis también un punto de información de Oikocredit para quien, bueno, pues quiera interesarse por colaborar, ¿no? Con las finanzas éticas, con este tipo de inversiones, que está además en un lugar al que queremos mucho aquí en Madrid Sin Fronteras, que es en la tienda de Setem, que está en la calle Gaztambide, y ahí hay un punto de información, ¿verdad?
Sí, en Madrid, bueno, a ver, cualquier persona que quiera información, nuestra web es muy completa,
Sí.
Y puede acercarse y ver, pues eso, desde dónde estamos invirtiendo, quiénes somos, cómo se puede invertir en Oikocredit, vale. Y en Madrid tenemos un grupo de personas que están comprometidas con el proyecto, un grupo de voluntariado que pone un punto de contacto semanal en eso, en la tienda de SETEM, en la calle Gastambide.
Bueno, pues Oikocredit con K. Ahí encontramos toda la información, todos los proyectos, en qué consiste y bueno, ver cómo se puede cambiar el mundo pues con pequeñas aportaciones que cualquiera de nosotros y nosotras pues podemos hacer. Jorge Berezo, presidente de Oikocredit en Euskadi, muchísimas gracias por explicarnos cómo es todo este proyecto, cómo funciona esta red de apoyo financiero.
Un placer y gracias a vosotras por la invitación.
Hasta luego. Please help me as I sing this refrain that do I run or do I remain?
Madrid sin fronteras en Onda Madrid.
¿No estás a gusto con la salud y sonrisa de tu boca? Consúltanos tu caso. Los doctores Jiménez de Miguel te darán una solución adecuada para tu problema. En Cartagena 22 y el Corredor de Henares. 10% de descuento por ser oyente de Onda Madrid en cualquier tratamiento. Llama al 91-167-0530 o entra en seguriden.com y pide cita.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Gatoteca es un lugar único en el centro de Madrid. Es una cafetería en la que puedes tomarte algo interactuando con gatos, conociéndolos y quizás generando una química especial que acabe en una adopción. Una idea que Eva Aznar hizo realidad en 2013 y gracias a ella, pues cientos de gatos han encontrado un hogar definitivo. Eva Aznar es, como decíamos, fundadora, responsable de la Gatoteca y de la asociación Abriga. Eva, bienvenida. Un placer tenerte en Madrid sin Fronteras.
Hola, buenas. Encantada de poder participar.
Bueno, cuéntanos un poquito de la historia de la Gatoteca, de cómo la ideaste, de este concepto que creo que viene de Japón. Cuéntanos un poquito cómo nació.
Así es. A ver, yo no llevaba idea de montar un proyecto así. No había nada en España en ese momento, ni siquiera en Europa. Pero sí conocía los necocafés japoneses, me apasiona el mundo felino. Y curiosamente yo soy diseñadora de interiores y haciendo el proyecto fin de carrera, queriendo un poco diferenciarme del resto de proyectos, pensé en hacer un café de gatos. Y me encontré con una problemática muy grande en los cafés de Japón, que es que los gatitos estaban para el divertimento humano, cachorritos de raza, tal, y yo ya colaboraba con asociaciones sin ánimo de lucro en Zaragoza y decía, pero si este proyecto puede ser muy bonito, se le puede dar un hogar temporal a gatos que no tengan estabilidad, techo, familia, y oye, y si les encontramos un hogar, pues esto puede ser maravilloso, se puede ayudar a muchos. Y fue la semillita creciendo dentro de mí, y ya me lancé a la piscina a empezar a preguntar a todos los organismos y aquí estamos, como que 12, 13 años después.
¿Y lleváis la cuenta de cuántos gatos más o menos han sido adoptados gracias a la Gatoteca?
Pues estamos cerca de los 1000 ya.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí. En la primera etapa que estábamos en un local ahí cerca del Reina Sofía, fueron 7 años maravillosos, Teníamos unas buenas adopciones, pero la verdad es que en este nuevo centro en Duque de Rivas 7 estamos dando unos 125 al año y estamos súper contentos.
Duque de Rivas 7, esa es la dirección donde está ubicada la gatoteca, después de ese traslado de su ubicación original, muy cerquita de la plaza de Tirso de Molina, ahí os encontramos. Bueno, cuéntame un poquito cómo funciona. Si yo quiero ir a la gatoteca, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Lo primero, siempre es recomendable reservar a través de la página web. Uh-huh. Más que nada porque tenemos el aforo limitado, tanto por el bienestar de los gatos, que no vean a mucha gente junta, que no se agobien, no se estresen, como también por la propia experiencia de nuestros visitantes, que puedan disfrutar de ellos. E igualmente, hay siempre 24 gatos en sala con los que poder interactuar. Y lo que se paga es un donativo estipulado por el tiempo de estancia. Es decir, no somos un café de gatos, somos un gatos con café.
Claro.
Eso sí, invitamos a la bebida, tenemos una zona de autoservicio con una máquina de café que sale muy bueno, todo tipo de refrescos, de batidos, de zumos, infusiones. Entonces cada visitante está más que cordialmente invitado a coger su bebida y tomarla durante la visita, mientras que juega con los gatos, los acaricia o simplemente los observa.
Y puedes reservar pues una hora, dos horas, lo que tú quieras, ¿no?
Tú reservas actualmente pues como un mínimo de estancia, que es una media horita, que consideramos que es pues el suficiente tiempo mínimo como para poder disfrutar de ellos, porque no solo medimos la cantidad de gente que hay a la vez en la sala, sino también a lo largo del día.
Claro.
Luego, si te quieres quedar más, pues ya ajustamos cuentas con el donativo al final de la visita.
Fantástico. Bueno, pues ya está listo. Bueno, sí me gustaría, además, como eres interiorista, me gustaría que nos describieras para la radio cómo es físicamente ese espacio. ¿Dónde están los gatos? ¿Dónde nos sentamos a tomar ese café y a esperar pacientemente que alguno de los gatos, o cómo nos acercamos a ellos, o cómo ellos se acercan a nosotros? Bueno, cuéntame un poquito cuál es la dinámica y cómo es ese espacio físicamente, dónde se ubican humanos y gatos.
Bueno, la gente tiene a veces la errónea idea de que es como una cafetería, que tú tienes tu mesa, tus sillas. Hay cafés de gatos que son así. Uh-huh. Nosotros hemos querido generar un ambiente más como el salón de tu casa.
Sí.
Entonces, es un espacio alargado, diáfano, súper luminoso. Bueno, de hecho, ahora en verano tenemos que bajar los toldos y tal, porque se nos junta ahí casi demasiada luz y calor. Pero bueno, tenemos aire acondicionado, extracción de todo. La verdad es que es un sitio muy agradable, muy confortable. Hay asientos individuales para cada persona y muchos rascadores, cuevitas, zonas en altura, pues donde los gatos, obviamente es como una gran casa de acogida, entonces uh-huh. es su residencia habitual de los gatos. Ellos viven ahí, duermen ahí, hasta que son adoptados, por lo cual está muy pensado pues para su bienestar y para cubrir todas sus necesidades pues de ejercicio, de alimentación y de bienestar hasta que llegase el momento en el que se vayan a un hogar definitivo.
Ellos tienen sus refugios por si no les apetece ese día interactuar o quieren su momento de paz, refugiarse, marcharse.
Claro, las personas, nosotros lo decimos, para que surja el amor hay que interactuar con los gatos. Obviamente uh-huh. tenemos unas normas pues de no retenerlos, no cogerlos en brazos, no forzarlos, pero incluso si están dormiditos hay muchos que les encanta que les acaricien la tripita, la barriga. Entonces siempre, desde el respeto, las personas se pueden mover tranquilamente por la sala, ir conociéndolos y siempre hay una compañera o compañero que te va a contar quién es quién, sus historias, qué le gusta, te va a ofrecer un juguete, una chuche, algo para ayudarte a fomentar esa interacción.
Y quienes se acercan a la gatoteca van con la idea de encontrar al gato que les elija o simplemente pues a vivir esa experiencia.
La verdad es que tenemos de todo absolutamente, desde la gente que viene un ratito solo para relajarse pues un poco del bullicio del centro de Madrid y decir, ay, un ratito con gatos, cargo las pilas. Personas que sí que quieren adoptar y saben que aquí pues pueden conocer al gato directamente y ver si hay feeling, porque una cosa es que te parezca bonito por una foto y otra cosa es que realmente la energía del gato, el cómo te acercas tú a él o él a ti, encaje con lo que estás buscando, con tus expectativas, y luego, pues, curiosos, gente que no puede tener gato en casa, o
claro,
que de paso por Madrid y los
y que echa de menos esa sensación, ¿no?, de compartir con un animal, sí, un ratito.
Bueno, yo misma cada vez que me voy de vacaciones busco a ver si en esa ciudad hay algún café de gatos para poder tener contacto.
Sí, bueno, es verdad que cualquiera que conozca a los gatos sabrá que cada gato es un mundo, que cada uno tiene su personalidad, que cada uno tiene bueno, pues sus costumbres, su forma de acercarse o de, bueno, pues de interactuar. Son totalmente diferentes y tú entiendes mucho de esa personalidad, eres experta, ¿no?, en esta parte, ¿no?, de la etología o del comportamiento de los gatos. De hecho, bueno, pues también eres autora, junto con Raquel Rus y Juan Carlos Vicente, de un libro que se llama ¿Por qué mi gato es así? Es una guía para identificar precisamente y entender esa personalidad de los gatos. ¿Cómo podemos saber que un gato realmente se va a adaptar bien para nosotros? ¿Cómo surgen esos flechazos en la gatoteca?
A ver, cada gato, como dices, es un universo completo y muy individual. Es difícil generalizar, pero sí que Raquel, que es estudiante y profesora de Eneagrama, y yo, que soy un culo inquieto y que además tengo una muestra demográfica de más de 900 gatos que he conocido yo y me encanta observarlos simplemente a veces como interactúan, vimos ese nexo de unión entre lo que es los eneatipos en el humano con los comportamientos y necesidades del gato. Obviamente es diferente la forma en la que socializamos o los recursos que requerimos, pero sí que había tendencias, incluso en el aspecto, en la forma de mirarte, en cómo te permiten acercarte a ellos, si son rutinarios o no, si necesitan mucha energía, un tipo de juego a lo mejor más movido o muy sencillito. Entonces empezamos a contrastar ideas, a ir estudiando hasta que conseguimos sacar este gran compendio que está plasmado en el ¿Por qué mi gato es así?, de Penguin Random House, donde pues explicamos un poco esas 9 personalidades. Obviamente los humanos también tenemos las nuestras y es mucho más fácil que podamos encajar a lo mejor con unas dinámicas por energía, una forma de comportarnos. Eso también nosotros lo hacemos en Abriga, yo soy la que realiza las entrevistas de adopción y lo que decimos, no buscamos tampoco personas que tengan mucha experiencia, mucho conocimiento, porque para eso ya impartimos el curso básico del gato, sino lo que buscamos es conocer a esa persona como su día a día, qué es lo que busca en un gato y con qué tipo de gato y energía sería más compatible, pues para que la adaptación sea sencilla, se genere una buena vinculación. Y eso, en definitiva, pues es un aval de que el gato no va a acabar otra vez volviendo a nuestras instalaciones buscando una nueva familia.
Bueno, en esto incidimos constantemente siempre que hacemos una entrevista con alguna protectora de animales que se dedica a buscar adopciones. Es una ventaja tremenda. Además de que la adopción siempre debe ir por delante de la compra de animales, porque es que no concebimos en Madrid sin fronteras otra opción que no sea la adopción cuando se trata de hacer familia. Pero la gran ventaja de que en la protectora hay mucha gente que conoce perfectamente a ese animal y que sabe cómo va a encajar o con quién debe encajar o cuáles son sus necesidades para que la adopción sea un éxito. Y esto aquí en la gatoteca se produce igual, ¿no? ¿Veis si realmente, aparte de cómo haya sido esa interacción mientras se tomaba un café en la gatoteca, si esa relación es posible?
Claro, de hecho, a nosotros incluso cuando nos llega algún gato nuevo, pues que recogemos del centro municipal o a través de asociaciones, no está disponible para adopción hasta que nosotros estamos seguros de cómo es y lo que necesita. Y claro, la adaptación de un gato a veces lleva unos días, a veces son unas semanas, y de repente un gato que parecía súper tímido y casi no interactuaba, rompe la cáscara y empieza a jugar con los gatos, a subirse encima de gente. Entonces no queremos cometer ese error de acelerarnos y a lo mejor comprometer a un gato de forma errónea. Somos expertos también en compañeros, metemos mucha caña cuando ya hay animales en casa, para intentar buscar un gato que pueda ser compatible. y por supuesto pues también hemos tenido gente que a lo mejor no ha entendido ese este gato no es el que tú estás buscando, el que te conviene, o no puede irse solo a una casa, pero siempre es en beneficio de la familia primeramente y del gato también.
Hay mucha gente movida por la estética, por una idea preconcebida, y esto no es una forma buena de construir una relación con un animal.
Que mirar un poco pues esa personalidad, lo que tú necesitas y puedes ofrecer, lo que el gato necesita y puede ofrecer. Yo lo digo, un gato que a lo mejor es súper cariñoso y súper pegajoso, encaja perfectamente con una persona que le encanta el contacto, que pasa muchas horas dentro de casa, pero a lo mejor hay otra persona que viaja mucho por trabajo o le gusta mucho el ocio fuera de casa, que ese gato sería un problema. Acabaría teniendo problemas el gato y, por ende, el humano.
Bueno, nos has dicho ya que estos gatos vienen, bueno, pues de protectoras, vienen de centros municipales. ¿Cuáles son las historias de estos gatos que tenéis en la gatoteca?
Bueno, tenemos muchísimas muy diferentes. Normalmente cuando vienen de asociaciones suelen ser gatitos jóvenes, pues que a lo mejor ya han pasado esa etapa de cachorrito adorable, entonces ya son menos atractivos. Y luego nos gusta muchísimo trabajar con casos complicados, de hecho hay una sección en la web, ¿vale? No es solo dar un hogar temporal y definitivo a un gato, sino nuestro trabajo más difícil pero satisfactorio es mejorar su calidad de vida, trabajar traumas emocionales, problemas graves de salud, soplos al corazón, alergias cutáneas, gatos con infecciosas. Hemos llegado a tener gatos de 20 años desahuciados, como quien dice, o antirrábicas, entre comillas, que han mordido al propietario en algún momento, normalmente de forma justificada porque era culpa del humano. ¿Vale? Y todo eso lo trabajamos, obviamente, pues es un desgaste tremendo pues de tiempo, de recursos del día a día, de facturas veterinarias. Pero luego encontrar hogar a esos gatos es una maravilla.
Bueno, la gatoteca es, pues ante todo, una protectora, asociación Abriga, que desde donde gestionáis, ¿no?, esas adopciones. ¿Cómo se puede colaborar?
Pues nosotros siempre decimos, por favor, hazte socio. Además, nos gusta agradecer un montón a los socios que colaboren a través de la página web. Son 30 euros al trimestre, algo muy muy asequible, y ofrecemos gratuitamente el curso básico del gato, contacto con una veterinaria experta en felinos y conmigo semanalmente, descuentos en productos, un montón de cosas, sino a través del Teaming. El Teaming es una plataforma segura, es un eurito al mes, una tontada que prácticamente todos podemos llegar a asumir. Pero claro, granito a granito se hace montaña.
Claro, y da una seguridad, ¿no?, al proyecto, una continuidad,
pues
con un eurito nada más. Sí, sí.
Podemos retirar esa cuantía y podemos hacer frente pues a esas facturas veterinarias o el alimento, y sobre todo visitándonos, disfrutando del proyecto, que todo lo que hemos creado, pues la gente pueda estar con los gatitos y, oye, pues a lo mejor surge el amor y se produce una adopción.
Bueno, como ha pasado ya en casi 1000 ocasiones en estos años de vida de la gatoteca, que está en Duque de Rivas número 7, hay que reservar antes de ir. Estáis abiertos de lunes a domingo, los horarios varían según el día, pero bueno, en cualquier caso, como hay que reservar, pues en la página web podemos también conocer al gato de la semana, a esos casos también un poquito especiales, y luego conocerlos en persona gatuna.
Exacto, lagatoteca.es y @lagatoteca en todas las redes sociales, que tenemos también mucho movimiento. Más que invitado a todo el mundo a que nos conozca, a que nos siga, a que nos visite.
Pues Eva Aznar, responsable de la gatoteca y de la asociación Abriga, enhorabuena por todos estos años y gracias por estar en nuestro programa hoy explicándonos cómo es este lugar maravilloso lleno de gatos.
Muchísimas gracias.
Soy María Gijón, presidenta de AEALMA, de Adolescencia Libre de Móviles. Desde la asociación concienciamos y sensibilizamos a las familias y a la sociedad sobre los efectos del uso de pantallas en la infancia y la adolescencia. Defendemos retrasar la entrega de smartphone hasta al menos los 16 años, proponiendo el pacto de familias como una medida inmediata y efectiva para reducir los riesgos, y trabajamos para que se legisle al respecto, también para el acceso a las redes sociales. hasta los 18 años. Empoderamos a las familias en ese proceso de retrasar la edad de entrega de smartphones, asesorándolas en el acompañamiento de los adolescentes. Proponemos espacios educativos y deportivos libres de móviles en toda su extensión física y horaria, sin la excepción pedagógica, igual que son libres de humos. Defendemos el derecho a una educación pública y concertada libre de pantallas y denunciamos que estamos ante un grave problema de salud pública. Con todos estos objetivos trabajamos desde tres líneas de acción, resumidas un poco en la difusión y la sensibilización, el acompañamiento a las familias y la incidencia institucional. Estamos ahora mismo realizando enmiendas al decreto de la Comunidad de Madrid, al anteproyecto de ley de la protección de los menores en el Congreso de los Diputados y también a nivel europeo. Lo que queremos es ayudar a más familias, primero a ser conscientes y luego a ser capaces de la necesidad de alejar a nuestras niñas, niños y adolescentes de los smartphones y las redes sociales. If you wake up someday soon in a great big house in a new bedroom. Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Miguel Pulido. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana. Circumstances, years are strange, the same old people.